Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Les proponemos ahora una nueva edición de Telescopio que Alejandra nos dice de qué va.
Analizamos la relevancia de la gira que el Papa Francisco realizará a Chile y Perú con Gustavo Vera.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Más de 500 años después de concretada la colonización de América por España bajo los auspicios de la Iglesia Católica, su máximo representante, el Papa argentino Francisco, llegará nuevamente a América Latina con un fuerte mensaje de reivindicación de los pueblos originarios.
Comenzará su viaje el lunes 15 de enero en Chile y lo culminará en Perú el domingo 21.
Hermanos y hermanas de Chile y Perú, ante la proximidad de mi viaje a esas tierras, los saludo afectuosamente. Voy hacia ustedes como peregrino de la alegría del Evangelio, para compartir con todos la paz del Señor.
En ambos países y como parte de su visita apostólica, tiene previstos encuentros con comunidades nativas.
Serán eventos simbólicos, pero con un alto contenido político, pues los dos estados mantienen disputas históricas con las comunidades ancestrales.
Lo hará en la Araucanía chilena, centro de conflicto con los mapuches, y en la Amazonía peruana, agobiada por la sobreexplotación minera.
Así lo espera, por ejemplo, la comunidad mapuche, que entre otras cosas denuncia el trato de terroristas que le otorga el gobierno chileno cuando realizan sus reivindicaciones y son detenidos y procesados.
Mi nombre es Rosa Isol de Reuque. Mi pueblo es el pueblo mapuche. Mapuche significa gente de la tierra. Somos un pueblo que tiene lengua, que tiene cultura, tiene religión, tiene una forma de vida a través del tiempo, y por lo menos lo que yo puedo contar, y lo afirmo con mucha gente que comparten por lo menos la mirada conmigo, es que la Iglesia Católica es la que más se acerca a el pueblo mapuche en la defensa de sus derechos como derechos humanos, en la defensa de la tierra. Yo soy mujer mapuche, católica y demócrata. Tengo mucha esperanza. La esperanza de que el Papa Francisco, que está llamando a una iglesia en salida, es que la iglesia salga, conozca lo que tiene, conozca el medio y que diga que en Chile hay que respetar la pluriculturalidad, la esencia de los pueblos originarios, la vida de los pueblos. Ya me doy por satisfecha, doy gracias a Dios, grito un ya, 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 ya.
Que entre otras cosas denuncia el trato de terroristas que le otorga el gobierno chileno cuando realizan sus reivindicaciones y son detenidos y procesados.
Otro de los ejes será la lucha contra la corrupción, aspecto que en Perú tiene una presencia cotidiana por el escándalo de los aportes irregulares de la empresa Odebrecht a todos los partidos políticos.
Por este hecho, el presidente Pedro Pablo Kuczynski estuvo a punto de ser declarado moralmente incapaz para ejercer el cargo, pero los votos en el Congreso no fueron suficientes.
Y Francisco llega a un Perú sacudido también por el indulto del ex dictador Alberto Fujimori.
Veamos qué espera Kuczynski de la gira papal.
Esto va a marcar un antes y un después. Antes, agitación, después, moralidad y tranquilidad. Y por eso es tan importante esta visita.
Y escuchemos ahora el pedido que le hace a la sociedad peruana el alcalde del Surco, al sur de la capital de Lima, donde Francisco dará una misa. El alcalde se llama Roberto Gómez Vaca.
Creo que al Perú le falta paz, y así como en otras partes del mundo cuando llega el Santo Padre se hace una tregua, sí, pues le pido una tregua a los delincuentes para que dejemos que en estos momentos el Perú y ellos mismos reflexionen frente a la palabra del Santo Padre.
Por sobre todos estos temas hay otro que engloba a los demás, porque se trata de la sustentabilidad del planeta.
En este sentido, Francisco ha destacado el compromiso de Chile al punto que la estadía en el país será la primera de la historia totalmente sustentable.
La presidenta Michelle Bachelet se refirió a este aspecto cuando el 27 de diciembre presentó públicamente al equipo de voluntarios.
También van a estar a cargo de apoyar la función de reciclaje, de limpieza y de cuidado del medio ambiente. Muy en la línea del esfuerzo desplegado por la comisión de hacer de esta la primera visita papal, que cuenta con un marcado sello de sustentabilidad en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Como Estado, en el trabajo de la Comisión y de los voluntarios y coordinadores, me parece muy importante rescatar el mensaje del Papa Francisco respecto del rol que a todos nos cabe en el cuidado y protección del medio ambiente, en la lucha contra las desigualdades y en las construcciones de sociedades más justas y más inclusivas.
Sobre la relevancia mundial que ha adquirido la figura de Francisco, hablamos con Gustavo Vera, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires y activista social argentino.
Vera es titular de la Fundación La Alameda, una organización que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el prosenetismo y el narcotráfico.
Cuando el Papa era Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, apoyaba de manera especial esta lucha para desbaratar redes de trata y ayudar a las víctimas.
Este será el octavo viaje que Francisco realice a América Latina y el Caribe desde que asumió en 2013. En ninguno incluyó a su país, a cuyos ciudadanos les dirigió una carta cuando su avión pase por cielo argentino camino a Chile este lunes 15.
Sobre esto también hablamos con Vera, que nos asegura que el Papa terminará visitando finalmente su país.
Con nosotros, la voz del experto.
Te pediría, en todo caso, una primera valoración de lo que significa en este arranque de año que tengamos la visita del Papa Francisco en el continente, concretamente en Perú y Chile.
Bueno, en Chile claramente el Papa tiene expectativa de que Chile pueda ser un país importante en la lucha por la reducción de los efectos del cambio climático. Uh-huh. Habida cuenta de que ellos han manifestado mucha preocupación para hacer cumplir los tratados de París, que firmaron 196 países para tratar de reducir los efectos del efecto invernadero, y que empieza de alguna manera a revalorizar y fortalecer agendas que por ahora se manifiestan tibiamente, vinculada a la lucha contra la nueva forma de esclavitud. Uh-huh. Por supuesto que también exista una reconsideración, digamos, y un mayor acercamiento con otros países limítrofes por problemas o cuestiones históricas territoriales, pero no para ingerir, digamos, respecto a estas temáticas, sino para generar condiciones para un encuentro y para un diálogo. Uh-huh. Del mismo modo que a nivel interno, condiciones para un encuentro y con un diálogo con los pueblos originarios.
Bien, y en cuanto a lo que está pasando en Perú, digamos, llega en un momento especial, si bien el viaje está planificado hace mucho tiempo, llega a una realidad bien compleja.
Sí, bueno, no va a ser la primera vez. Estuvo en Colombia, también la realidad es compleja.
Sí, Latinoamérica es compleja.
Todos los viajes Francisco son complejos, pero en general tienen resultados prácticos porque son trabajados con mucho tiempo de antelación. Uh-huh. Y acá hay un sector de vivencia chilena que ha jugado un rol muy importante, digamos, en el magisterio de Francisco, e inclusive en la propia postulación de Francisco como Papa. Así que él tiene una experiencia como sacerdote, trabajando en Chile cuando era joven, por lo tanto tiene una relación entrañable con el pueblo chileno, y bueno, hay algunas cuestiones que le preocupaban, como por ejemplo ciertas divisiones con los pueblos originarios, claro, ciertos costos abultados para su visita a Chile, uh-huh, que claramente no a mi modo de ver no tiene justificación, pero bueno, fuera de estas cuestiones creemos que el viaje va a ser muy provechoso y fructífero y va a dejar y sembrar las condiciones para que Chile se reencuentre a sí mismo y a su vez se reencuentre con otros países hermanos latinoamericanos.
Claro, porque la gestión de Francisco, digamos, si tenía en su arranque alguna expectativa, también era cómo reposicionar a la Iglesia Católica después de tanta cosa que había pasado con la Iglesia en sí, con la Iglesia y la región. ¿Cómo pensás que ha ido saldando, que está reconstruyendo el vínculo de la Iglesia con los habitantes, con los latinoamericanos, Gustavo?
Y básicamente con la concepción de una Iglesia en salida, una Iglesia que vuelva a recuperar el mensaje del cristianismo original. Es decir, una Iglesia que mire de alguna manera al mundo desde la situación de los descartados, de los pobres, de los migrantes, de los refugiados, y a partir de ahí proponga soluciones que sean justas, inclusivas y sustentables. Y en esto hay preocupaciones que ocupan un primer lugar para Francisco. Evitar la cultura del descarte, tratar de que las sociedades no privilegien el dios dinero, el paradigma tecnocrático, sino la inclusión laboral para todos, porque el trabajo es la esencia de la dignidad. Tratar de que las sociedades no descuiden ni a los niños ni a los ancianos, que son el futuro y son la sabiduría de los pueblos. Tratar de que no existan descartes y nuevas formas de esclavitud, y esto significa una lucha y una política de Estado muy atenta contra toda forma de tráfico humano, y tratar de restablecer, digamos, el equilibrio con la casa común, es decir, con el medio ambiente, y de alguna manera tratar de cambiar los paradigmas basados en la producción de hidrocarburos para tratar de avanzar hacia otro tipo de energía, como la eólica o la solar, y a su vez empezar a debatir todos los desafíos éticos que nos está planteando de alguna manera el crecimiento de la tecnología, no al servicio del bienestar humano, sino que está provocando descartes y está provocando problemas. Chile en esta vanguardia, porque ahora, por ejemplo, en estos mismos días en el Congreso de Chile, se está desarrollando el Congreso del Futuro, impulsado por el Senado chileno, en el cual hace tiempo que se vienen discutiendo los problemas éticos que trae el paradigma tecnocrático cuando no están subordinados a considerar el trabajo como esencia de la dignidad humana, ¿no?
Está clarísimo. Y para no usar el ejemplo de Trump, que es muy fácil, es muy estereotipado, de lo contrario que quizás de lo que tú estás marcando como prioridad para el Papa Francisco, se me viene a la memoria la figura de José Mujica, Gustavo, y perdoname esta digresión, porque me interesa tu reflexión, donde también con un discurso muy similar en su contenido, en su tono, en la capacidad de llegar a la gente común con un mensaje bien complejo desde el punto de vista político y de la humanidad. Claro, emociona, es romántico, tiene muchas vistas en YouTube el mensaje de Mujica, pero uno ve que en la incidencia de la realidad termina siendo muy poco. ¿Pensás que con Francisco pasa algo similar o no?
No, con Francisco claramente no ha sido muy poco. Vos pensás todo lo que en la práctica ha logrado Francisco en poco más de 4 años de magisterio, su magisterio. En primer lugar, reducir significativamente los ataques en Siria. En segundo lugar, detener la guerra entre Armenia y Azerbaiyán y restablecer el diálogo entre Turquía y Rusia. En tercer lugar, restablecer el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, nada más y nada menos. Restablecer el diálogo, fortalecerlo, mejor dicho, entre Irán y Estados Unidos, que es condición necesaria para poder cambiar los paradigmas basados en la producción de hidrocarburos y empezar, digamos, a reducir efectivamente los efectos del cambio climático. En cuarto lugar, el Tratado de París y la meta de desarrollo sustentable que ha votado Naciones Unidas han sido instancias del Laudato Si y de la injerencia que ha tenido, de alguna manera, las palabras y los textos de Francisco. El diálogo interreligioso llevado a la práctica, una agenda práctica de trabajo prácticamente con los líderes religiosos de todo el mundo, en el cual han incidido para estos dos acuerdos que te mencionaba. El fortalecimiento de la paz en Colombia, el recauzamiento del diálogo y la paz en Venezuela, el restablecimiento de una relación fraternal con los musulmanes en los viajes que hizo a Egipto, a Bangladesh, a Birmania, e instalar entre muchísimos alcaldes europeos la cuestión del corredor para los refugiados y la cuestión de recepcionar a los refugiados como hermanos, instalar la trata como delito de lesa humanidad. Bueno, yo creo que la verdad que es innumerable la cantidad de cosas que en la práctica ha logrado Francisco, pero que tienen que ver con este punto de partida que vos mencionabas. Tienen que ver con que Francisco tiene coherencia entre lo que dice y hace, tiene coherencia entre el ejercicio del poder en condiciones de ética social y lo que de alguna manera postula, y esa es la razón por la cual se ha convertido en una especie de líder moral mundial, trascendiendo la frontera de los 1.200 millones de cristianos.
Está clarísimo. ¿No? Quizás mi valoración era en ese análisis de corto plazo, porque sabemos bien que tanto un discurso de Mujica como un discurso de Francisco también generan cosas a futuro, ¿no?
Sí, generan cosas a futuro y en el presente. Incluso pensemos también para adentro, ¿no? Sí. Se han cerrado 4.500 cuentas de IOR, 4.500 cuentas.
Claro.
No es poco. ¿Sí? Muchas sospechadas de lavado de dinero, muchas de origen dudoso. Se ha sancionado una cantidad importantísima de funcionarios religiosos que aparecían asociados a temas de pedofilia o de abuso sexual infantil. Son cosas que han, en muy poco tiempo han hecho cambios significativos, tanto adentro como fuera de la iglesia. Y en el trabajo interreligioso, creo que hace muchísimos años que no se iba tan lejos en este caminar en común en torno a temas que tienen que ver con la paz mundial, que tienen que ver con la hermandad y que tienen que ver con el cuidado de medio ambiente.
¿Y pensás que en los hechos está logrando acercar de nuevo a la gente, a la iglesia, pensando en Latinoamérica lo que fue el vínculo con las dictaduras y a nivel general todo el tema de los abusos, ¿no, Gustavo?
Y sí, claro, obviamente. Francisco está haciendo una verdadera revolución y creo que además ha sembrado las condiciones de esa revolución. La encíclica social Laudato Si es una encíclica que va a trascender largamente el magisterio de Francisco porque es una concepción del mundo y porque no fue el producto de una persona que se puso a meditar en soledad, sino que fue la síntesis de las conclusiones de la comunidad científica, la síntesis de los principales preceptos que defienden todas las religiones del planeta, y esto es lo que lo hace fuerte. aparte de que lo sostienen con su propio ejemplo de vida, ¿no?
Gustavo, para ir terminando, agradeciéndote mucho, en serio, tu tiempo. Sabemos que el magisterio de Francisco tiene el tiempo finito. ¿Dónde pensás que va a poner los énfasis? Y también te quiero preguntar por su vínculo con la Argentina, ¿no?
¿Dónde va a poner los énfasis? Básicamente lo que te decía, en la pelea contra la trata, en la pelea por reducir el cambio climático, en la pelea por la paz, en la pelea por estas tres categorías. Un mundo justo, inclusivo y sustentable. O sea, la palabra tierra, techo y trabajo solamente es posible con una sociedad que se organice alrededor del trabajo como esencia de la dignidad humana.
Vos que trabajás con el tema de la trata, ¿cómo podés medir el impulso, Francisco, en los resultados de tu organización, digamos?
No, en la organización, no, en el planeta. La trata ha sido empezada gracias desde que Francisco el Papa ha sido instalada en un montón de cuerpos jurídicos de un montón de países y ha sido considerada como crimen contra la humanidad en un montón de países. La verdad que el avance ha sido extraordinario, inclusive en temas que eran tabú, como por ejemplo el tema tráfico de órganos. Vos pensás que el año pasado, en febrero, fue el primer congreso internacional con 80 países discutiendo sobre el tema tráfico de órganos, y pensá que participó China en ese congreso, que abrió por primera vez sus hospitales para que pudieran verificar que ya habían cesado prácticas que se vinculaban con el tráfico de órganos.
Bien, son muchos los ejemplos entonces que está dejando este magisterio. Para cerrar, Gustavo, cuando se conoció el Papa latinoamericano que llegaba desde Argentina, surgieron muchas voces sobre Bergoglio en aquel entonces, incluso sobre su pasado no cercano con la dictadura. Él ha mantenido una distancia necesaria, creo yo, para con su país. ¿Pensás que antes de que deje el magisterio, el papado visitará su país en esa condición?
Sí, no me cabe la menor duda. Francisco va a venir, pero va a venir cuando considere que están maduras las condiciones para un reencuentro entre los argentinos. Esto no tiene que ver con una cuestión institucional, tiene que ver con una cuestión de actitud de los argentinos entre sí, ¿no?
Pero los argentinos, digamos, esa es parte de su condición. Yo he vivido mucho ahí, Gustavo, por eso me lo permito decir.
Y bueno, pero hasta que la Argentina no alcance la madurez de entender que hay que dialogar, tratar de generar política de Estado a partir de la concertación, a partir de escuchar a todas las partes, a partir de saber ceder sabiamente y encontrar resultantes, va a ser difícil que un país así pueda tener algún desarrollo, ¿no?
Gustavo Vera, un gusto tenerte en Sputnik.
No, por favor. Gracias a ustedes.
¿Quién dijo esto?
Muchas veces, de modo sistemático y estructural, vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes de mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Perdón, hermanos. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita a ustedes.
Lo dijo el Papa Francisco.
Fue el 15 de febrero de 2016 durante una misa en el estado mexicano de Chiapas.
Esto fue Telescopio.
Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.